desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Los 10 mandamientos, hoy le voy a dejar a usted y le voy a explicar un texto que a medida que vayamos entrando en el sermón. Los 10 mandamientos son la base de todo en la vida. Y dice la Biblia que el que los guarda y el que los hace es una persona feliz. Es una persona que alarga sus días. Y no solamente es feliz él, y no solamente él o ella alarga sus días, sino que también sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, ¿cómo hago para tener una familia feliz? ¿Cómo hago para ser igual que y para hacerme a... ¿Cómo hago para poder tener lo que otros tienen y yo también quisiera disfrutarlo? Bueno, vamos a comenzar. Solamente vamos a ver 3 mandamientos en esta noche. Y vamos a ver 7 versículos. Yo comienzo en el versículo 1 de Éxodo capítulo 20 y dice así el Señor en su palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, todos en el 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos en el 4.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás, no te arrodillarás, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Todos en el 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Señor, hace miles de años, en el monte Sinaí, le diste a Moisés las tablas de la ley, en donde estaban los 10 mandamientos. Siguen vigentes. Esto no se ha terminado. Yo sé que Jesucristo vino a simplificar todo esto y a decirnos que la ley en él se resumía en 2 mandamientos. Que era amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento es igual que este, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay algo que pasa en casa, Señor. Hay algo que deseamos cambiar. ¿Qué podemos hacer para tener felicidad en la familia? Bendice los sermones que vamos a comenzar a predicar. Que sean de mucha productividad para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Habemos muchos de los que estamos acá que venimos de familias que no son felices. Habemos bajo este techo en esta noche, tal vez hermano Conrado, hermano Adrián, le pueden ayudar a Raquelito a contar para que evitar todo esto y simplificar todo, por favor. Hermano Moreno también, si le pueden ayudar a la hermana Raquelito. Habemos muchos de los que estamos acá que no venimos de familias felices, que no venimos de familias estables, venimos de familias de lo que hoy se llama en la sociedad familias disfuncionales. Nosotros ahora que estamos en Cristo, nos hemos hecho muchas preguntas y que tenemos una familia. Nos preocupa porque nos recordamos que algunos de nosotros jamás tuvimos una buena Navidad. No sé si algunos de ustedes que están acá en esta noche o los que escuchan por la radio podrán decir, yo nunca me acuerdo que haya tenido un arbolito de Navidad en la casa. Yo nunca me acuerdo que hayamos tenido una Navidad alegre. Mi papá nunca estuvo, mi mamá en sus cosas, mis hermanos por aquí. Yo no me recuerdo haber abierto un regalo. O sea, y ahora que estoy en Cristo, ahora que soy creyente, ahora que tengo una familia, que tengo un esposo, que tengo una esposa, que tengo hijos, yo no quisiera que mis hijos Yo no quisiera que mi familia tuvieran que pasar por las cosas que yo pasé. Yo no quisiera, ahora que yo soy cristiano, que mis hijos tengan que decir lo mismo de lo que yo estoy diciendo en esta noche. Queremos darle a nuestros hijos verdaderamente un lugar en donde ellos no puedan solamente estar seguros, sino que también nosotros queremos darle a nuestros hijos un hogar, una familia, de lo cual ellos, además de sentirse seguros, se puedan sentir también orgullosos. Y yo he tomado como base los 10 mandamientos para poder aplicar esos principios que Dios le entregó al pueblo de Israel. Todo el mundo sabe que son 10 mandamientos, son 2 tablas. Y nosotros explicamos en el seminario que no por ser 2 tablas y por ser 10 mandamientos, habían 5 en una y habían 5 en la otra. No es así. Habían 4 en una tabla y habían 6 en la otra. ¿Y esa matemática de dónde la sacó usted, pastor? Es bien sencillo. Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la otra tabla, donde están los 6, tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Entonces, hay una perfecta división de las tablas de la ley. La persona, ojo con esto, porque aquí viene el versículo que yo quiero que usted vea. La persona que hacía, la persona que cumplía los 10 mandamientos, la persona que realizaba lo que Dios le pedía, terminaba siendo una persona extremadamente bendecida. Y sabe una cosa, pero no así aquella persona que se resiste a hacerlo. Hoy en la mañana yo, en los 2 cultos, fui muy enfático y dije, mire, yo lo dejo a que usted descubra, no me crea a mí. Por favor, no repita lo que yo digo. No concluya en lo que yo estoy aseverando. Utilice usted su razón, utilice usted su juicio, utilice también usted su criterio. Le voy a dar un versículo y le voy a decir por qué es importante y me doy cuenta que algunos de nosotros no nos fijamos en el daño que podemos causar colateralmente. El día sábado que teníamos la boda de Ernesto y de María, el día viernes, yo le decía a Ernesto y le decía, mira, en nuestra iglesia no solamente nos preocupamos por dejarle a nuestros hijos una herencia económica, una herencia de educación, una herencia con principios y valores, una fe, nos preocupamos también para dejarle un edificio mejor de los que nosotros encontramos. John Maxwell, en uno de sus libros, dice, especialmente a los pastores, nos dice, el día que usted tenga que irse de su iglesia, deje a la iglesia mejor que como la encontró. Usted tiene que, a donde usted vaya, usted tiene que salir de ahí y dejar el ambiente mejor que como lo encontró. Yo no me voy a llevar la alfombra el día que me tenga que ir para Guatemala. No me voy a la lámpara, no me voy a llevar yo. No. Esto se va a quedar aquí. Pero sí le voy a dejar a mis hijos y le vamos a dejar a nuestros hijos un hermoso santuario donde ellos puedan adorar, donde puedan sentirse orgullosos de la iglesia que tienen. No me pierda de vista eso. Déjele una marquita, déjele una nota por ahí. Pero venga conmigo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y vea lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que ejecutar? ¿Por qué tenemos que llevar a? ¿Por qué tenemos que cumplir? ¿Por qué tenemos que realizar lo que Dios nos está pidiendo? Mire esto. ¿Qué gano yo con cumplir entonces los 10 mandamientos? ¿Qué gano yo con bautizarme? Le digo, mire, la foto que acaba de ver el hermano Héctor Monclova, y viera a sus hijos bautizarse, es una imagen que jamás en la vida se la podrá quitar de su mente. La imagen que acaban de ver, bueno, es que es lógico. Mire, por favor, si ustedes supieran lo que pasa detrás en el bautisterio, es lógico. Si ustedes supieran lo que pasa detrás del bautisterio, Es lógico que la persona que acaba de salir del agua, y por lo frío que está, lo primero que quiere es salirse de ahí y cubrirse. Hermanos, yo vi a los dos jóvenes, a Héctor Junior y a Oscar, de pie, viendo a su papá, que estaban obedeciendo al Señor en el bautismo. Primero se bautizó la otra hermanita, y luego viene Daisy, ve a su mamá con tanta alegría, y cuando ve salir a la mamá del agua, ¡yes! Esas son alegrías. Esas son las cosas que valen. Esas son las cosas que cuentan en la vida. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, vea lo que dice la Biblia. ¿Quién diera? Fíjate lo que está diciendo Dios. Fíjate qué es lo que pide. ¡Ay! Dice, ojalá, hombre. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Oiga, para que a ellos y a sus hijos les... ¿Qué dice? Le voy a hacer una pregunta. ¿Que usted no quiere que le vaya bien a sus hijos? ¿Usted no quiere que le vaya bien a su familia? Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Venimos arrastrando un montón de cosas que no nos damos cuenta, el daño que hacemos. A veces estamos hoy arrepentidos y pagamos los altos precios de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. Y ahora la consecuencia, si lo peor es que no solamente estamos pagando nosotros, sino que salpicamos a nuestros hijos de las malas decisiones que tomamos. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? No solamente en el 2012. Entonces, en los próximos sermones, nosotros vamos a ver lo que Dios pone a nuestra disposición. Todas aquellas cosas para que los que deseen tener en la vida una familia feliz, lo puedan lograr. Israel se componía de familias. Cuando fueron por allá a Egipto, eran solamente un total de 70 personas que formaban este grupo. Eran una etnia, eran un grupo minoritario en Egipto. Pero esos 70 eran los representantes de Dios en tierra extranjera, en tierra extraña, en tierra foránea. Y ahí Dios logró que esta gente se multiplicara y llegara a convertirse en 3 millones. De los 45,000 que habían por allá en los años 40, 50, licenciado Villarreal, ahora son 14 millones de mexicanos aquí. Para el año 2025, los African American y los chinos, ni ellos dos podrán juntarse para ser más que todos los latinos en los Estados Unidos. Pueblo fuerte. Un pueblo fuerte. Esto fue el pueblo de Israel. Estos fueron los judíos en Egipto. Entonces dice Dios, mira, estas familias vinieron y empezaron a multiplicarse de una forma maravillosa. Pero aquí en esta noche, bajo este templo, bajo este techo, encerradito en estas paredes, aquí hay personas que decimos, mire, yo no soy feliz. Y no soy feliz porque yo no vengo de una familia feliz. ¿Quiénes de ustedes vieron esa serie? La familia Peluche. ¿Todos los días peleaban? ¿Todos los días? Ludoviquito, el otro, Ludovic, hasta la chacha. ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¿Qué familia, oye? Y algunos de nosotros nos parecemos igual a la familia Peluche. ¿Ve? Pleitos y pleitos. No venimos de una familia feliz. Pastor, yo no tengo una familia feliz. Ah, quiero que usted vea el contraste, quiero que usted vea la diferencia. ¿Qué diferente? Eso no es fake. Esas sonrisas no son de Hollywood. Eso es natural. Hay algo ahí. Y eso es lo que nosotros... Entonces, pastor, no vengo de una familia feliz. No tengo en la actualidad una familia feliz. Pero quiero ser feliz. ¿Qué debo de hacer yo para lograrlo? La respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Regresemos a esa porción. Y vamos a comenzar haciendo esto. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Primero. Lo primero que dice la Biblia, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un dios, y estoy colocando esto en minúscula, un dios es alguien que representa alguna deidad. Es alguien que representa una divinidad. Alguien que exige respeto. Alguien que exige devoción. Es un ser. Puede ser también un animal. Acuérdese que los egipcios tenían sus dioses, las ranas, el buey Apis, y habían otros animales que eran tomados en consideración como dioses para ellos. Y se le atribuyen a estos dioses ciertos poderes, ciertas deidades o ciertas divinidades. Y esta deidad exige o demanda que se le adore. Hoy le voy a compartir yo a usted algo interesante. Para poder tener una familia feliz, para nosotros poder tener, disfrutar y gozar de que cada uno de los integrantes de la familia puedan verdaderamente decir que son una familia feliz, debemos entender, ojo con esto, de acuerdo a este versículo, debemos entender que nada ni nadie puede ser un sustituto en ningún miembro de la familia. El papá no puede ser la persona adorada en la casa. Ya vamos a llegar a un punto donde nosotros vemos que no existe tal cosa. La Biblia nos demanda y nos pide a nosotros que respetemos a nuestro papá, que respetemos a mamá, que el esposo respete a su esposa, que la esposa respete a su marido, que los padres respeten a sus hijos, que los hijos honren a sus padres, pero nunca adorarlos. Nadie en la casa, ni el hijo menor, ni el junior, ni el grande, ni la única, ni porque es el hijo único, ni porque es la hija única, debe de ser motivo o razón de adoración. A mí siempre me gustó este grupo de Frankie Valli and the Four Seasons. Pero es una canción que no me gusta, porque es una aberración, es una blasfemia. My eyes adore you. Ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño, nadie debe de ser motivo de adoración. Solamente Dios. No se puede sustituir al padre. El padre no puede ser sustituido por nadie. La madre no puede ser sustituida por nadie. Y ahí vienen los conflictos. Y ahí viene el problema. Porque a veces nos separamos, hubo un pleito. Mi pareja trae una hija del otro matrimonio, yo traigo dos del otro matrimonio que tengo, nos juntamos y aquí viene el pequeño problemita. Hay fricciones entre la familia. Y el pleito más grande es porque la mamá le está diciendo a la niña que le diga a fulano de tal, Daddy. Y ahí comienza el pleito. Tal vez ella viene y le dice con su nombre. Y mira, Arturo. O mira, Pedro, o mira, Héctor. Y la señora se molesta, se irrita porque la niña, ella considera que es un abuso. Ella considera que es una falta de respeto de su hija hacia el amante o al nuevo marido que tiene. No es un abuso, es que no es su papá. Yo te pido que por favor la próxima vez, cada vez que hables con él, decirle papi, mami, es que no es mi papá. Y usted no me puede obligar a que yo le diga padre a una persona que no es mi padre. ¿Se da cuenta cómo la sociedad nos ha venido a arruinar a nosotros y por qué los tremendos problemas? Tampoco podemos sustituir a nosotros, y le voy a dejar algo para que se dé cuenta cómo nos han metido gol. Nos han metido gol de media cancha, de tiro de esquina, por default, autogoles. Nos hemos metido. ¿Sabía usted que no existe en la Biblia la palabra padrino? ¿Quién nos metió a nosotros esto? ¿Qué padrino de esto? ¿Qué padrino lo otro? Yo tenía un padrino de confirmación, viejo borracho, un día le pedí dinero, me dijo, yo no soy tu papá, me dijo. Y me dijo la verdad. Y me dijo la verdad. Porque, ni modo, mira, este es tu padrino, fulano de tal. Y yo, ni modo, padrino de bautismo, ¿verdad? Y padrino de confirmación. Y ya, pues, adiós padrino, adiós padrino. Y un día que yo estaba un poquito ya más grande en el parque, allá en mi pueblo, padrino, le dije, dame 25 centavos. Yo no soy tu papá, me dijo. Y me dijo, viejo borracho. Hermanos, sí, ¿verdad que nos han dado a tole con el dedo? ¿Verdad que nos dieron la cara? Búsqueme la Biblia. Búsqueme en toda la Biblia la palabra padrino. ¿Sabe por qué? No hay sustituto para padres. No existe el sustituto. No podemos sustituir nosotros ni a los padres con los abuelos, ni a los padres con los tíos, ni a los padres con los hermanos mayores. No, es mi hermana mayor, es mi abuela. Entonces, empezaremos a tener una familia feliz cuando nosotros, todos en la casa, podamos asumir la responsabilidad del rol o del papel que tenemos. 2:20, versículos 4 y 5. Para poder tener una familia, no debe de tener usted alguien en la casa a quien debe de idolatrar. Ah, no, es que el viejo, y en la memoria de mi santo padre, santo padre. Mire, 20, versículos 4 y 5. Otro, no te harás imagen. Oiga lo que dice al final. No te inclinarás a ellas. Dice en el versículo 4 y el 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios nos pide que respetemos y que honremos a nuestros padres, pero nunca nos obliga a que nosotros los adoremos. Nadie en esta tierra debe de ser motivo de adoración, excepto Cristo. Nadie. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pedro, cuando llegó Cornelio, hermano Juan Pedro, Juan Pérez, ¿se recuerda? Llegó Cornelio, un tremendo ciudadano, un hombre, pero devoto de Dios. Y cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló delante de Pedro y le dice, Pedro, levántate, porque yo también soy hombre como tú. No hay una persona sobre la faz de la tierra en la cual nosotros tengamos que arrodillarnos delante de. Le voy a poner un versículo clave para que usted se dé cuenta de qué tan, no solo tan dramática, sino que tan clara es la gramática. Vea conmigo Mateo, no pierda de vista Éxodo 20. Venga conmigo a Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire tan dramática, tan clara, tan precisa que es la gramática en la Biblia. Ustedes saben que ya dentro de 5 días celebramos nosotros el Día de Reyes. El 6 de enero, Día de Reyes. Y la rosca de Reyes, y el monito, y yo como no sabía... Yo, como usted sabe que no soy de aquí, y la primera vez que me tocó una reunión aquí con los hermanos, me dijeron que el que le salía el monito daba los tamales para el día de Candelaria. Yo me lo comí. Tenía que invitar un montón de gorrones, dije yo, a mi casa. Y me agarré el gran pedazo así de la rosca de Reyes y cuando sentí, y me lo comí. Tradiciones, costumbres. Pero conocemos la historia y hemos visto en la tele y hemos visto en la película toda esta cosa de los Reyes Magos y que vienen y que se acercan y que hacen y que hacen la visita. Pero en Mateo capítulo 2, versículo 9 y al versículo 11, vea lo que dice la Biblia. Ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba ¿quién? El niño, Jesús. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Vea lo que hicieron los magos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, vea cómo aparece el artículo ahí. ¿Cómo dice? Lo. No dice los. Exactamente a él. Y lo adoraron abriendo sus tesoros y le a él ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No debemos de amar más a nuestro trabajo más que a nuestra familia. ¿Cómo logro tener una familia feliz? Cuando yo le doy a César lo que es de César y le doy a Dios lo que es de Dios. Pero a César solamente le doy lo que le corresponde a César. Habemos muchos de nosotros, que en inglés se le llama workaholics. Personas que no hacen otra cosa más que lo más lindo de la vida para ellos es el trabajo. Y ellos se sienten que son héroes. Que yo he vivido, yo tengo 40 años, y yo me he quemado, y yo me he desgastado, y yo he desvivido trabajando para ustedes. Sí, pero discúlpame, pero nadie te lo pidió. Has estado más en el trabajo que con nosotros. Has dedicado más tiempo a tus negocios que a la casa. No debemos de amar más a nuestros amigos que a nuestra familia. ¿No le ha pasado a usted eso, mamá y papá? Que cuando usted viene y reprende y le llama la atención a uno de sus hijos. Una cosa sí te digo, Eugenia, a mí lo que no me gusta es la amistad con ese muchachito y la amistad con esa muchachita. Mire, mami, son mis amigos. Con ellos no se meta. Y ahí hay un montón de jovencitas tan léperas, tan maleducadas, tan groseras. A mí ese muchacho no me gusta, para ti, para tu novio. Ay, como que yo tuviera malos gustos. Mire usted con quién se casó, con mi papi. ¿Verdad? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y ahí se la llevan. Lépera, grosera, maleducada. ¿Y quién le enseñó, pues? Oiga, no debemos llamar más a nuestros amigos que a nuestra familia. Su familia es el núcleo de la sociedad. Es lo que Dios le ha dado a usted. Usted y yo debemos de procurar y debemos de esforzarnos que nuestra familia sea feliz. Que tengan todo lo necesario. Hacer un esfuerzo para que ellos tengan siempre lo justo, lo necesario. Y a veces empiezan a haber comparaciones entre familias. Y el pulso, ese pulso de apellidos, el pulso del poder, del trasfondo familiar. Yo no vengo de rancho. Yo nací en una ciudad. Yo nací en el General Hospital. ¿Usted por qué nació en el ISSSTE? Tal vez con comadrona se compuso usted. Y hay gente que piensa que porque nacimos con comadrona, o en el tren, o en la ambulancia, o en la patrulla. Oiga esto. El éxito de nuestra vida no está marcado por el lugar donde nosotros nacimos. Jesucristo nació en un establo, mis amados. ¿Cómo hago entonces? ¿Se da cuenta? Tantas cosas que hemos pasado por alto, tantas cosas diminutas, pequeñas, tan ínfimas, tan insignificantes, que hemos ido creando una tremenda bola de nieve, y por eso es que no hay felicidad en la casa. No somos felices. Yo vengo de una familia que no es feliz. Pero ahora yo tengo una familia que quiero que sea feliz. Yo vengo de una familia donde nunca hubo Navidad, donde nunca hubo un beso, donde nunca hubo un cortejo de mi papá o de mi mamá con mi papá. Y algunos podemos decir lo mismo, pero yo no quiero que se vuelva a repetir esto con nosotros. Y por último, capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 7. Ojo con esto. Es que mire, a veces se nos escapan detallitos hoy. Detallitos se nos escapan. Éxodo 20:7. Vea lo que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Porque no daré, oiga, porque no daré por inocente, o no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En ningún otro país como en los Estados Unidos se juega tanto con el nombre de Dios y de Jesús. Oh my God. Oh God. Oh, Jesus. Entonces, todo, Hollywood, en ningún otro país en el mundo se comete este error como se hace aquí. Y otros errores, un poquito más leves, el querer decirle que Diosito me lo bendiga. No, Dios no es Diosito, mi hermano. Dios es un gran Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que hace maravillas. Es Jehová de los ejércitos. Es el Dios de Israel. No, es un diosito. No le mienta a su familia. Te estoy diciendo esto en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok. No le mienta a su familia usando excusas de compromisos inexistentes en el trabajo. Te estuve llamando. ¿Y por qué veniste tarde? Mire, mire. Oiga esto. ¿Y cristiano soy? Es que me quedé en el trabajo. Esa palabra. I love that word. Que el día que yo me vaya, denme una placa que me ponga, es que hoy. Es que. Ay, me mata esa palabra. ¿Por qué veniste tarde? Siempre venías a las 5:15. Es que me quedé en el trabajo. Es que me pidieron que hiciera horas extras. Es que tuve que acompañar a un amigo porque se le descompuso el carro. Es que, como ya no me daba tiempo de venir a la iglesia el miércoles después del trabajo, me fui y ahora, y se pasan arrastrando a la iglesia. Es que me fui derechito al culto. Nunca vino. Nunca vino. ¿Sabe usted cuándo pasaron aquí cosas así, de esas cosas escalofriantes en el seminario? Y desde entonces yo ya, después de las 9:30, no contesto el teléfono de nadie. Las clases del seminario, digo, llamadas de la iglesia, en la oficina. La clase comienzan a las 7 en ese entonces y terminamos a las 9:30. 9:45 una llamada. Pastor, ya se vino fulano. Hermana, terminamos hace 20 minutos, yo creo que sí. Si se montó en el carro después de que terminó el seminario. Es que no ha venido. Ah, ok. Y luego después, eran las 10. Y después las 10:30. Y después como la canción aquella, y nos dieron las 11, las 12, las 1, las 2, y las 4 también, ¿verdad? Y luego nos arrulló la luna. Y luego los arrolló la vida, ¿verdad? Una cosa es arrulló la luna, y otro les arrolló la vida. Hermano, disculpe, no diga que estuvo en la iglesia. Hermano, disculpe, no, por favor, no diga usted que es después del seminario y se fue. No nos lleven entre sus mentiras. No nos quiera, por favor, enredar entre sus rollos que usted anda, pues. Por eso, es que después del trabajo, me fui derechito a la iglesia. Es que no salen ustedes ahí a las 7:30. Es que me quedé platicando con los hermanos después del culto. ¿Y por qué viniste a las 8:50 si el culto termina a las 7:00? Es que como estamos en la construcción, ¿verdad? Nos quedamos moviendo las sillas. Y son los primeros en irse. Le voy a dar un versículo y con esto quiero terminar. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago. Allá casi al final de la Biblia. Dios quiere que tengamos una familia bonita. Dios quiere. Dios va a ser el más feliz de verlo a usted feliz, hombre. He wants to see you happy. You deserve to be happy. Dios es el Dios que da la felicidad. Él no roba. Eso es el enemigo. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Dios vino para que nosotros viniéramos y tuviéramos. Cristo vino a este mundo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Qué tremendo, qué grueso este versículo. Santiago 5:12. Vea lo que dice. Pero sobre todo, hermanos, está hablando con cristianos. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? ¿Qué dice? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí, sí. Y como no se nos olvidan cosas adelantadas, mira, por Dios, y tío, mira que y ahí vengo, hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Se da cuenta por qué no somos felices? ¿Se da cuenta cómo estamos privando a nuestra familia de la felicidad? Quiero felicitar a todos los que le han entregado su corazón a Cristo. Quiero felicitar a todos los que obedecieron al Señor en esto. ¿Verdad que ya pasó el frío? Mañana el doctor Guajardo va a tener una fila de pacientes ahí en la clínica. Felicito a todos ustedes que han tomado esa decisión. Jamás en la vida se van a arrepentir de esto. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Somos los responsables directos de la felicidad o de la infelicidad de nuestros hijos. Somos los responsables directos de la dicha y la fortuna, o de la desgracia y de la miseria de nuestros hijos. Ayúdanos, ahora que estamos estudiando esto y comenzando un buen año, devolverle a nuestros hijos al doble, multiplicado, aquellas cosas que les quitamos: el tiempo, el cariño, los abrazos, los besos, el respeto, la consideración. Padre, que nuestras casas no se conviertan en celdas, que no sean prisiones, que no existan solamente amenazas, palabras groseras, insultos, golpes, heridas que quedan para toda la vida. Ayúdanos, aunque nosotros no vengamos de esas familias felices, ayúdanos a nosotros a darle felicidad a los que tenemos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Esta noche comprométase con el Señor a poner de su parte, a dar lo mejor de sí para que sus hijos tengan, para que su esposa reciba, para que su esposo disfrute y para que toda la familia tenga ese deleite de decir: me siento orgulloso de mis padres. Quizá nunca tuvimos abundancia en cosas materiales, pero fuimos felices. Pero fuimos una familia feliz. Padre, mira el corazón de cada uno de los que están acá esta noche. Y bendice a sus familias de donde vienen. Tú conoces dónde ellos duermen. Tú conoces sus almohadas. Tú conoces sus habitaciones. Tú sabes lo que ellos tienen que vivir bajo ese techo. Que esa casita, pequeña, sencilla, humilde, pueda ser la cueva del cariño, del respeto, del afecto, del amor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.